Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor de Vancouver, Canadá, y su pastor, Dr. David Rodríguez, tiene el honor de presentar a continuación un mensaje de bendición para su vida.
Bueno, estamos a un par de semanitas nada más de la magna celebración, lo que nosotros conocemos como la Semana Santa. Otros le llaman la Semana Mayor, le llaman algunos. Y bueno, me gustaría, bueno, quiero también recordarles que hoy a las 6 estamos de regreso. Seguimos estudiando la vida de Jacob, ¿ok? La vida de Jacob. Así es que esta tarde, aquí a las 6 de la tarde, les espero. Interesante estudio, aquellos que quieren aprender de la palabra, esta tarde les aseguro que vamos a aprender cosas muy interesantes. 6 de la tarde nos vemos. Ahora, en el servicio de este instante, quiero invitarles, por favor, a abrir sus Biblias en el Evangelio según San Lucas, capítulo 5. Evangelio según San Lucas, capítulo 5. Y quiero hablar en esta oportunidad de un tema especial. He titulado al mensaje de esta hora, Pedro, Jacobo y Juan. Pedro, Jacobo y Juan, apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, y me gustaría llevarles por las páginas de la Biblia y ver qué pasó con estos tres hombres. Lucas capítulo 5, versículo 1, vamos a leer del 1 al versículo 11, y la palabra del Señor dice así. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, mire lo que hacían, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era, mire usted, aquí aparece nuestro primer personaje, que usted sabe que es Simón Pedro. Entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando, estaban cansados ya, y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los otros compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo, de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo. Mire usted, que eran compañeritos de Simón Pedro. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Vamos a orar. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que el mensaje de esta hora bendiga nuestras almas, bendiga nuestros corazones y nos ayude a crecer a todos. Señor, queremos amarte más, queremos obedecerte más, queremos servirte más. Bendícenos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En la Biblia hay algunos pasajes que nos hablan de la amistad. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 33, versículo 11, en la versión internacional, Nueva Versión Internacional, dice que Dios hablaba con Moisés cara a cara. Pero mire usted lo que dice ese versículo, como quien habla con un amigo. Se me hace interesante esto, porque esto no lo dice Dios de cualquier persona. En Isaías capítulo 41, versículo 8, en la versión 60, otro versículo que me llama muchísimo la atención, dice el Señor: pero tú, Israel, siervo mío eres tú, Jacob, y mire usted, a quien yo escogí, hermano, descendencia de Abraham, mi amigo. Es palabra de Dios, es Dios diciendo, mi amigo. Es decir, Dios nos dice en estos dos versículos que Abraham fue su amigo y que Moisés fue su amigo. Y se me hace interesante esta situación. Ahora, Jesús escogió a 12 hombres para ser sus apóstoles. Compartió tiempo con ellos, comió con ellos, viajó con ellos, dormían juntos en esos largos viajes. Y como dice Juan capítulo 13, versículo 1, los amó y los amó hasta el fin. Él escogió a esos 12 discípulos que fueron llamados apóstoles. De los 12 apóstoles que nuestro Señor Jesucristo escogió, sobresalen más o menos unos 6 o 7. Por ejemplo, Pedro por ser tan impulsivo. Sobresale Mateo por ser el cobrador de impuestos y por haber escrito uno de los evangelios. Sobresale Andrés porque Andrés fue prácticamente el primer discípulo de Jesús, por decirlo de esa manera. Y Andrés fue, se encontró a Pedro, su hermano, y lo trajo al Señor. A Tomás se le recuerda por ser el incrédulo, ¿se acuerda? Mientras yo no ponga mi dedo en su costado. Luego Judas se le recuerda porque fue quien entregó. Jacobo y Juan también eran hermanos, y Juan por ser el más joven de los apóstoles. Luego Felipe, Bartolomé, Jacobo, Tadeo, Simón, no sabemos mayor cosa de ellos. Ahora, de los 12 apóstoles, Jesús escogió a 3. Y escogió a 3 para hacerlos parte de su círculo íntimo. Quiero establecer desde un principio que la Biblia no dice por qué, hermanos. Hay muchas cosas que la Biblia no nos dice. La Biblia no nos dice por qué el Señor Jesucristo escogió de los 12 a Pedro, a Jacobo y a Juan. Yo he leído de todo, he oído de todo, todo tipo de especulación, lo que a usted se le ocurra, porque pasajes como este dan lugar a especulación de mucha gente. Y cuando alguien quiere ser dogmático en situaciones que la Biblia no aclara, pues yo no soy tan simpatizante de esas cosas. La Biblia no lo dice, punto, no lo dice. ¿Okay? Lo que sí sabemos es que los escogió. Eso sí lo sabemos. Algunas personas han dicho, pero es que Dios no hace acepción de personas. Aquí no estamos hablando de hacer acepción de personas, pero si Dios dijo que Moisés era su amigo, si Dios dijo que Abraham era su amigo, si el Señor Jesucristo de las 12 personas escogió a 3, no nos dice por qué. Ahora, cuando hacemos nosotros un estudio de todos los evangelios, y comenzamos a prestar atención a situaciones, a circunstancias, nos pueden dar una luz de por qué la situación, ¿ok? ¿Los escogió porque eran perfectos? De ninguna manera. Al contrario, Jacobo y Juan, dice la Escritura, que se les llamó hijo del trueno, imagínese usted. Es decir, no significa que ellos hayan ganado esa posición de círculo íntimo, que ellos hayan ganado esa posición como para que Jesús pusiera los ojos en ellos 3. Ahora, hay 3 eventos en los evangelios que tuvieron mucho significado y Jesús escogió a estos 3 discípulos para que lo acompañaran en estos 3 eventos. 3 ocasiones especiales en la vida de Jesús donde no estuvieron los 12, estuvieron Pedro, Jacobo y Juan. Ese círculo íntimo. Repito, si usted me dice, pastor, ¿y por qué cree usted que Jesús los escogió? Hermanos, yo no sabría decirle, en realidad. Tengo algunas ideas, ¿verdad?, al respecto, pero estaría una vez más, igual que todo el mundo, especulando. Ve, porque no es puntual la Biblia en decir, y el Señor los escogió por esta y esta razón. Ahora, una cosa que sí nosotros podemos mencionar es esta, y déjame decirte algo, Dios sabe quién le ama, hermano, Dios sabe, no quién dice, no, porque la vida nos muestra cada día que hay mucha gente que dice amar a Dios, pero como dice el apóstol Pablo, pero con sus hechos lo niegan. Hay mucha gente que dice amar a Dios y creer en Dios, pero a la hora de obedecer no obedecen a Dios y viven sus vidas como si nunca lo hubieran conocido. Hay una gran, pero una diferencia abismal entre tener una experiencia real con el Señor y decir simplemente yo creo en Dios. Es una diferencia inmensa entre una cosa y la otra. Ahora, Jesús sabe quién le ama, Jesús sabe quién es un simpatizante nada más. Se lo voy a mostrar dentro de un instante. Ahora, mi posición en esta hora no es juzgar a nadie, no es necesario. Simple y sencillamente es que llamemos más a Dios. Mira, no en una, en varias oportunidades leemos en las Escrituras cuando la Biblia dice, y Jesús conociendo los pensamientos de ellos, dígame usted, ¿en cuántas oportunidades los escribas y los fariseos le hicieron preguntas al Señor? Pero lo hicieron no porque querían saber la respuesta real a la pregunta que tenían. Lo hacían para tentarle, dice. Y luego dice, y sabiendo Jesús que cavilaban en sus corazones. Es decir, Jesús sabe todo. ¿Se acuerda usted aquella oportunidad que el Señor fue a comer a la casa de un fariseo? Y le dijo, Simón, tengo algo que preguntarte. ¿Por qué? Porque el hombre estaba pensando dentro de sí, diciendo, si este fuera profeta, si este fuera no sé qué, sabría qué tipo de mujer es la que le está tocando los pies. Y el Señor le dijo, tengo algo que preguntarte. Es decir, no hay nada oculto delante del Señor. Nada. ¿Me explico? En absoluto. Mira, en estos 40 años que tengo yo en el ministerio, yo he aprendido de que, por ejemplo, nosotros los humanos por naturaleza muchas veces mentimos cuando somos confrontados con la verdad. Y como consejero, yo cientos de veces, pero cientos he tenido personas enfrente de mí que yo sé que me están mintiendo. Yo les he hecho preguntas mirándolos a los ojos y sé que me están mintiendo, pero nunca los he agarrado del pelo de usted, me está mintiendo. No, yo entiendo que es naturaleza humana, pero hay una cosa que yo sí sé perfectamente bien. A mí, usted me puede mentir todo lo que usted quiera, pero a Dios no lo engaña nadie. Y la Biblia dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. A mí me pueden mentir, me pueden decir cosas, ¿verdad? Pero Dios conoce los corazones. Dios sabe quién verdaderamente le ama y quién no. Dios sabe quién quiere estar cerca de Él y quién no. Él lo sabe, hermano. Yo no necesito salir por el mundo. ¡Ay, Jesús, cómo te amo! Me explico. No se trata de eso. No se trata de andar mencionando qué es lo que yo siento por el Señor. Es de vivirlo, es de obedecerlo, es de creerlo y ponerlo en práctica. Porque de la boca sale de todo, amigo. Pero ¿qué hay verdaderamente en el corazón? Ahora, hay tres ocasiones que fueron muy especiales. Y me gustaría que las veamos, estas tres ocasiones donde el Señor Jesucristo, exclusivamente de los 12, Él dijo solamente tres, Pedro, Jacobo y Juan. Mira, la primera de ellas fue cuando Jesús resucitó a la hija de Jairo, y lo encontramos en el Evangelio de Marcos, capítulo 5, versículo 37. Y si usted pone atención, mire, vamos a ir despacio, porque el mensaje se llama precisamente así, Pedro, Jacobo y Juan. Dice ese versículo que Jesús no permitió, ¿se da cuenta? Él no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan. ¿Se da cuenta usted de eso? Quiere decir que cuando llegaron a buscar a Jesús para decirle que hay que ir a ver a esta niña porque estaba enferma, ¿sabe qué es lo que pienso yo? Que a lo mejor se levantaron todos. Y todos dijeron, vámonos, ¿a dónde hay que ir? Y Jesús les dijo, no, solamente Pedro, Jacobo y Juan. Ahora mire, hermano, Una vez más, Jesucristo, ¿verdad? Jesús. Cuando yo conocí a Cristo hace mucho tiempo, el pastor general, el hermano Toby, era una figura sobresaliente, una figura importante en el país. Era una persona muy conocida, él había corrido carros, motos, familiar de personas de influencia, su papá había sido ministro de Hacienda en El Salvador, un hombre de negocio, era psicólogo, y bueno, era una persona que cualquier persona hubiera querido estar muy, muy cerca de él. Entonces, y esto muchas veces, vea, tengo tan presente, cuando íbamos a un lugar a comer, y es increíble cómo usted nota personas que acercaban la silla para ponerla a la par del pastor, para poder sentarse a la par de él. Y algunas veces se encontraban 3-4 personas, ¿me entiende?, que querían poner la silla a la par de él, pero no se podía, ¿verdad? Buscando un lugar de influencia, buscando estar cerca. Claro, el pastor fue una persona extremadamente sabia. Y bueno, ahora imagínate Jesús. Eran 12. Era el Hijo de Dios. Hacía milagros, daba de comer a multitudes, caminaba sobre las aguas, los demonios le huían. Óigame, el Mesías prometido, antes que Abraham fuese, yo soy, les dijo, yo soy el pan de vida. Es decir, ellos tenían ahí a Dios. Y Juan el Amado, en el capítulo 1 de su Evangelio, cuando habla acerca del Verbo, él mismo dice, y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito, Hijo de Dios. Ahí estuvo entre ellos. Entonces, es muy probable que entre todos los apóstoles querían estar cerca de Jesús. Querían ser amigos de Jesús. Y de hecho, Jesús les dedicó tiempo, porque cuando escogió a los 12, dice que los escogió para que estuvieran con él. Dice la palabra, comió con ellos, compartió con ellos, los amó, dice Juan capítulo 13, y los amó hasta el fin. Pero en esta oportunidad específicamente, Jesús está a punto de mostrar, escucha, su poder sobre la muerte. Su poder sobre la muerte. Es más, le menciono algo más. Cuando Jesús resucitó a Lázaro, estaban los 12 presentes. Pero en esta oportunidad, cuando el Señor va a dar el inicio, cuando el Señor va a mostrar el poder que tiene sobre la muerte, no le permitió a nadie más que le siguiese, sino Pedro, Jacobo y Juan. Y mire usted lo que pasó. Versículo 35. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, le dijeron a Jairo, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no, ok, vamos a ver qué dice otra, el siguiente versículo. Versículo 37, y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. 38, y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto. Mire usted, hermano, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Usted sabe que esta gente eran empleados, ¿verdad? Empleaban a las plañideras, le llamaban. Cada vez que había un muerto, ¿verdad?, para que hicieran ruido, para que hicieran alboroto, se les pagaba a estas mujeres que lloraban. Usted sabe que hay algunas mujeres que esto les sale normalmente. 39. Y entrando les dijo, mire, señor, dice, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino que duerme. 40. Y se burlaban de él. Ahora imagínate, Jesús entrando con Pedro, Jacobo y Juan. La niña ya se murió. Las plañideras ya tienen el alboroto. Ya se escucha a lo lejos que ahí hay un muerto en ese lugar. Y ahora el Señor llega y dice, ¿y cuál es este gran alboroto? La niña no está muerta. Y se comienzan a burlar de él. ¿Qué cosas habrán pasado por la cabeza de Pedro, de Jacobo y de Juan? Ahora él los echó a todos. Pero eso sí, tomó al padre y a la mamá de la niña y los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente. Y mire usted, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Bueno, esta es la primera vez que Jesús toma a Pedro, Jacobo y Juan. Jesús quiso mostrar su poder sobre la muerte a aquellos que le aman. Repito, hermano, esto tuvo que haber sido una experiencia maravillosa. Ahora, ¿sabe qué es otra cosa que debe ser curiosa? Todos conocemos de Pedro, ¿verdad? Que Pedro hablaba hasta por los codos, ¿no es cierto? Ahora, imagínese usted decirle a Pedro, no le vayas a contar nada a nadie. Hermano, esa debe haber sido una cosa terrible para el pobre Pedrito, ¿verdad? Porque imagínese, su hermano era de los apóstoles, Andrés. Ahora, ¿usted cree que los 9 apóstoles que se quedaron ahí porque el Señor no les permitió que fueran, cuando regresaron de haber levantado a esta niña, ¿usted cree que no preguntaron? A ver, hey, ¿a dónde fueron? Por ahí. ¿Y qué pasó? Nada. ¿Cómo que nada? A ver, y vamos a preguntarle a Jacob. Oye, Jacob, ¿a dónde fueron? Por ahí. ¿Y qué pasó? Nada. ¿Cómo que nada? ¿Y por qué no dejó el Señor que fuéramos nosotros? Yo no sé, pregúntenle a él. ¿Cómo se te ocurre que le vamos a preguntar a él? Pues, ¿y qué quieres que te diga? Preguntémosle a Juan. Juan era el más pequeño, el más joven de los apóstoles. Oye, Juancito, ¿a dónde fueron? No, pues, por ahí. Pero cuéntanos, ¿qué fue lo que pasó? No. ¿Qué pasó? Nada. ¿Por qué? Porque Jesús les dijo, no le vayan a contar nada a nadie. Habían visto la gloria de Dios. Hermano, no era normal ver a un muerto levantarse por amor de Dios. Esta gente cuando llegaron pero sorprendidos. Habían visto un milagro enfrente de ellos. Y no solamente el milagro, sino el hecho de que el Señor los había escogido a ellos nada más. A Pedro, a Jacobo y a Juan. Ese milagro de levantar, de resucitar a una niña que había muerto. Pero luego tenemos un segundo evento. Hermanos, un evento especial, un evento maravilloso. Donde Jesús, por segunda vez, llama a las mismas personas. Mire usted lo que dice el Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículo 2. Vamos a leer hasta el 10. Dice así, 6 días después de qué? Después de que Pedro había dicho, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, 6 días más tarde, después de eso, mire usted lo que dice el versículo. Jesús tomó otra vez a Pedro, a Jacobo y a Juan. Y los llevó, escuche eso, aparte, solos, a un monte alto, y que hizo el Señor delante de Pedro, Jacobo y Juan, se transfiguró delante de ellos. ¡Wow! Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y hermano, mire usted la visita que llegó en ese momento. Les apareció Elías, el gran profeta Elías, con el gran legislador Moisés, el que era amigo de Dios, y con quien estaban platicando, con Jesús. Esto debe haber sido un evento maravilloso, y además de ser maravilloso, confuso. Pero si Elías ya se murió, pero si Moisés ya, ¿y qué hacen aquí hablando con Jesús? Imagínate. Versículo 5, entonces Pedro, es Pedrito siempre hablando, el Pedrito, le dijo al Señor Jesús, maestro, imagínate el Señor transfigurándose delante de ellos y el Pedro lo que estaba pensando usted. Excuse me, maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. ¿Por qué no hacemos tres enramadas? Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Hermano, esto es nonsense, como diría cualquiera, ¿verdad? ¿Cómo se te ocurre eso? O sea, ¿tú piensas que Elías ha venido para quedarse? ¿Piensas que Moisés ha regresado para quedarse acá? Y además que no te das cuenta, Pedro, que yo he venido a salvar al mundo. ¿Cómo me estás pidiendo que hagamos aquí un hotel y nos quedemos a vivir aquí el resto de nuestros días? Pero dice, pero el versículo 6 explica por qué Pedro habló lo que habló. Bueno, dice que no sabía lo que, Pedro nunca sabía lo que hablaba. Y dijo lo que dijo, porque estaban espantados. Estaban espantados, dice el versículo 7. Ay, ay, ay. Entonces vino una nube que les hizo sombra y desde la nube una voz, el Padre, diciendo, este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego cuando miraron no vieron más a nadie consigo, sino solamente a Jesús. Y descendiendo ellos del monte les mandó a que otra vez. Imagínate, Pedro cuando vio todo eso dijo, no, yo quiero salir corriendo para contarle a los muchachos qué fue lo que vi. Y por segunda vez el Señor dice, cuidadito. Y le cuentan a los demás. Descendiendo del monte les mandó que a nadie dijese lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado. ¿Se da cuenta usted de eso? Que Jesús le dice, mire, Pedro, Jacobo y Juan, esto que acaban de ver, no se lo van a contar a nadie hasta después que yo resucite. ¡Qué cosa más terrible la que le estaban pidiendo al pobre Pedro! Ahora Jesús quiso mostrar el poder de su gloria. Primero, el poder sobre la muerte. Ahora, el poder de su gloria. Ya eran dos eventos. Dos eventos especiales donde solamente habían sido testigos Pedro, Jacobo y Juan. La resurrección de la niña, la hija de Jairo. Y ahora tenemos en esta oportunidad la transfiguración de nuestro bendito Señor Jesucristo. Y solamente se llevó a Pedro, Jacobo y Juan. Hay un tercer evento, mis amados hermanos, que es uno de los eventos significativos en la vida de Jesús. Lo encontramos en Marcos también, capítulo 14, versículo 32. La gran agonía de Jesús en Getsemaní. Dice el versículo 32, vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo oro. Mire usted, mandó a sentar a los discípulos, pero tomó consigo a tres. ¿A quiénes se llevó? A Pedro, a Jacobo y a Juan. Hermanos, a estos tres se le llama el grupo íntimo, el círculo íntimo de Jesús. Y déjeme decirte que Jesús, además de ser Dios, era hombre también. Y hay momentos en la vida, las amistades son necesarias, ¿ok? Y cuando se habla de amistades, usted sabe que existe niveles de intimidad en las amistades. Podemos ser amigos de todo el mundo, pero no compartimos la intimidad con todo el mundo. Hay ciertos niveles. No significa bajo ningún punto de vista que Jesús amara más a estos que al resto, porque Él dijo que los había amado hasta el fin. Pero hay ciertos momentos en la vida, mis queridos y amados hermanos, donde uno verdaderamente puede escoger con quién compartir esos momentos. ¿No es cierto? Y en este caso, había una cercanía entre Jesús y Pedro y Jacobo y Juan. Insisto, no dice la Biblia por qué. Categóricamente, específicamente, puntualmente no nos lo dice. Pero sí nos damos cuenta que en estos tres episodios, la resurrección de esta niña, la transfiguración de Jesús y este momento de mayor angustia de nuestro Señor Jesucristo, de mayor angustia, Él necesitaba que alguien le acompañara en la oración y escogió a Pedro, a Jacobo y a Juan. A los demás discípulos les dijo, quédense aquí sentaditos, por favor. Pero se fue y ahora notemos estas palabras que tenemos enfrente. Comenzó a entristecerse y angustiarse. ¿Sabe usted, hermano, que estas palabras han sido mal interpretadas a lo largo de la historia, específicamente por gente de liderazgo? Porque dicen ellos que no es posible que un líder pueda delante de sus seguidores ponerse triste o angustiarse por alguna situación, por algún problema. Pero se les olvida que Jesús era hombre también. Y buscó a Pedro, buscó a Jacobo, buscó a Juan. Y les dijo, quiero que vengan conmigo. Y hay otros en los otros evangelios donde él claramente les dice, y mire usted, mi alma está muy triste hasta la muerte. ¿A quién le dice esas palabras usted? ¿A cualquier persona? ¿La dice en un púlpito? ¿La publica en un periódico? ¿A quién busca usted para decirle, mi alma está muy triste, triste hasta la muerte? Ayúdeme a orar, por favor. Quédense aquí, velen conmigo. Me siento triste. Estaban cansadísimos, hermano, hasta el grado que más adelante, desde el versículo 35, dice, yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía, Abba Padre, que quiere decir, papito, todas las cosas son posibles para ti. Aparte de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego, y mire usted, a sus grandes amigos los encontró durmiendo, hermano. Se los llevó para que oraran por él. Y dice que los halló durmiendo y le dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez, lo volvió a hallar durmiendo. Amigos como estos, ¿quién quiere enemigo, mijo? Lo llevó para que oraran y se durmieron. Pero dice el versículo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían. Imagínate qué vergüenza, qué pena, ¿verdad? Están durmiendo. No, dice, se da cuenta, ¿verdad? La reacción humana. No sabían qué responderle. Vino la tercera vez y ahí sí les dijo, ya estuvo. Dormid, descansad. La hora ha venido y aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos de aquí, se acerca el que me entrega. Poder sobre la muerte. La demostración de su gloria y compartir los momentos de agonía con Pedro, Jacobo y Juan. Tres discípulos especiales para el Señor. Fíjate que en la última cena sucedió un incidente bien interesante. Resulta que Jesús está con sus discípulos y les dice, uno de ustedes me va a entregar. Entonces, uno de los evangelios dice que cada uno comenzó a decir, seré yo, Señor, seré yo. Pero fíjate que en Juan capítulo 13, versículo 21, me llama la atención esto que pasó. Porque esto, hermano, solamente puede suceder cuando hay confianza, cuando hay intimidad. Mire usted, dice que habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Vamos a leer hasta el 26. 22. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Imagínate, los 12 que habían estado con el Señor. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, ¿a quién es ese? Juan. Okay. Y recuérdese, los tres, Pedro, Jacobo y Juan. Aquí tenemos a Juan. ¿Qué estaba haciendo Juan? Estaba recostado al lado de Jesús. Y mire usted, a este pues hizo señas. ¿Quién cree usted que le hizo señas? Pedro. ¿Para qué le hizo seña? Para que le preguntase. ¿Se lo imagina usted? ¿Se imagina usted a Jesús aquí, a Juan recostado sobre su pecho? Pedro no alcanzó asiento a la par del Señor, ¿me entiende? Le tocó irse para el otro lado. Pero cuando Jesús dijo, uno de ustedes me va a entregar. ¿Usted se da cuenta de la confianza que tenía Pedro como para haber hecho señales a Juan? Y mire, y le entendió Juan, fíjese. Porque dice que le hizo señas para que le preguntase quién era aquel de quien hablaba. Imagínate que Pedro, claro, como Pedro sabía que cada vez que hablaba la regaba, ¿verdad? Entonces Pedro estaba callado, no sabía si preguntar, no sabía qué onda. Además, ya la había regado antes. Porque estamos hablando aquí Juan capítulo 13, y al principio del capítulo 13, ¿se acuerda usted que el Señor él les dijo que les iba a lavar los pies? ¿Y quién fue el que apareció diciendo, a mí no, Pedro? Y Jesús le dijo, bueno, si no te lavo, le digo, entonces no tienes parte conmigo en el reino. Señor, lávame también la cabeza. Le digo, no sea bayunco, le digo, el que está limpio, limpio está. No es necesario que te tenga que lavar la cabeza, nomás los pies, niño. Ya la había regado. Entonces ahora viene la siguiente escena, y dice, hombre, quedó callado. Y fue lo mejor que pudo haber hecho. Pero le hizo señas a Juancito y le dijo, hey, pregúntale. Y fíjese que Juan le preguntó y Jesús le contestó. Entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Pedro, Jacobo y Juan. Qué bonito. Qué lindo esto. Jesús sabe quién lo ama. Jesús sabe quién lo ama. Jesús sabe quién lo ama. Jesús sabe quién es puras palabras. Y déjame decirte algo. A Jesús lo siguió mucha gente. A Jesús lo siguieron las multitudes. Ahora, ¿usted quiere ser una multitud? ¿Usted quiere ser parte de la multitud? Mira, en Mateo 4:25, abusado con los siguientes versículos, Mateo 4:25 dice, y le siguió mucha gente. Mire usted, ¿de dónde? De Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Dice, le siguió mucha gente. En Mateo 13:1, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó, dice el versículo 2, una vez más, mucha gente. Y entrando en la barca se sentó y la gente estaba en la playa. Mateo 15:30, y se le acercó mucha gente que traía consigo a todos los enfermos. Mateo 15:35 dice, y mandó a la multitud que se recostase en tierra. Las multitudes siguieron a Jesús. Pero escúcheme esto que le digo. Así como lo siguieron, también lo abandonaron. Así como lo siguieron, también lo dejaron. ¿Usted es parte de la multitud o usted es como Pedro, Jacobo y Juan? El Señor sabe quién le sigue y quién le sigue de corazón. ¿Sabe quién también atrae muchísima gente? El sensacionalismo de nuestros días. Sensacionalismo. En Juan capítulo 6, versículo 26. ¿Qué quiere decir eso? Son las personas que no andan buscando a Jesucristo por lo que Jesucristo es, sino quieren saber, que quieren ver milagros, quieren ver señales. Mira, por los años 80, hermano, estos movimientos crecieron de una manera increíble. Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. ¡Ah! Las señales. Claro, había gente que decía, no, mire, yo quiero ir ahí porque ahí se siente, ahí se miran cosas, ahí se miran sanidades, ahí se ve. Ah, no me diga. Entonces usted sigue a Jesucristo por las sanidades. Usted sigue a Jesucristo porque le puso plata, le puso oro en las muelas y las caries que tenía la gente. Por eso sigue usted al Señor, por las cosas que el Señor hace. A Jesucristo hay que seguirlo por lo que Él es, por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. No tanto por ese sensacionalismo. Y mire, y aquí Él sabe, sabe y lo dice. Ustedes me siguen, ustedes me buscan. Porque comisteis del pan y os saciasteis. Se hartaron, dice en el original. Ahora vinieron ustedes a preguntar, a ver, ¿qué vas a multiplicar ahora, Señor? Aquellos días fueron los panes y los peces, ¿qué vas a multiplicar hoy? Por eso me siguen, porque a Jesús lo siguió mucha gente. Es más, ¿sabe usted que hay personas que siguen a Jesús de una manera condicional? ¿Qué quiere decir eso? Que siguen al Señor siempre y cuando Dios haga las cosas que ellos quieren que haga. Cuando las cosas salen de otro lado, las cosas salen de otra manera, ah, pues ya no quieren seguir. Juan capítulo 6. Y ese versículo que no se le olvide nunca porque es el versículo de la bestia. Comenzamos en el 59. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum, 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo. Ah, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues ¿qué? Si veréis al Hijo del Hombre subir donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros, mire a sus discípulos que no creen. ¿Te das cuenta de esto? ¿Usted entiende lo que dice esta palabra? Que hay gente que usted mira en la iglesia, que hay gente que tiene Biblia, que hay gente que asiste a una casa de oración, que hay personas que están metidos en los ministerios, que hay personas que están metidas en el servicio, pero no conocen a Jesús, no han creído en Él, no han tenido una experiencia real, una experiencia transformadora, no han nacido de nuevo. Pero están ahí. Lo que pasa es que en las iglesias le decimos hermanos a todo el mundo. Si el diablo aparece, también le decimos hermano diablo. Porque se le dice hermano a cualquiera. Desde el momento que lo vemos entrar a la casa del Señor, Dios le bendiga, hermano. Y usted se da cuenta que los verdaderos creyentes dicen amén. Los amigos dicen ok. Dios le bendiga, gracias, dicen otros. Y el Señor dice en el 64, algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio, claro que Él sabe, quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. 65, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Y el versículo 66, mire qué feo, 66, desde entonces. Muchos de sus discípulos, ¿qué pasó con ellos? Volvieron atrás y dice claramente el versículo, ya no andaban con Él. Ya no. ¿Sabe por qué? Porque mientras las circunstancias se presenten, somos discípulos del Señor. Pero no me vayan a hacer una cosa fuera del lugar que yo me voy. No me vayan a salir las cosas al contrario porque yo me voy de aquí. Si dejaron a Jesús en aquel entonces, ¿cómo no va a dejar gente las iglesias hoy en día? Dígame. ¿Cómo no? Porque a Jesús lo siguió todo tipo de personas, hermano. Pero Él sabe quién le ama de verdad. Él sabe quién está dispuesto a morir por Él de verdad. Él sabe. Y sin menospreciar al resto de los apóstoles. Sin menospreciar al resto de los discípulos. Pero siempre que el Señor dedica tiempo con unas personas para transformar sus vidas, para cambiar sus vidas, mira, en Gálatas, termino con esto, en el capítulo 2, El apóstol Pablo escribe las siguientes palabras en el versículo 9. Dice Pablo: y reconociendo la gracia que me había sido dada. A ver, aquí estamos hablando ya de la iglesia primitiva. Jesús había ascendido a la gloria. Jesús había dicho: id por el mundo y predicar el evangelio. Jesús había dicho: pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y ahora el apóstol de los gentiles, el apóstol Pablo, dice: reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas de la iglesia en Jerusalén, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo. ¿Quiénes eran los principales en la iglesia primitiva? Aquellos que Jesús llevó cuando hizo el milagro con la hija de Jairo. Aquellos que Jesús llevó al monte aparte cuando se transfiguró delante de ellos. Aquellos que Jesús llevó consigo en el momento de más grande angustia. Ahora los vemos siendo los pilares de la iglesia en el primer siglo. Queridos y amados hermanos, Dios sabe quién le ama. Dios sabe quién le sigue incondicionalmente. Dios sabe quién es aquel Señor: si me sanas, yo te sigo, y si no me sanas, te sigo igual. Dios mío, si me sale el préstamo, yo te sigo amando, y si no me sale, te seguiré amando igual. Señor, si las cosas salen bien, te seguiré amando. Si las cosas no me salen bien, te seguiré amando igual. Dios sabe quién le ama. Ojalá, mis queridos y amados hermanos, nosotros podamos ser como Pedro, Jacobo y Juan. Inclinen sus rostros, oremos al Señor. Padre, gracias de todo corazón. Queremos decirte que aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Queremos acercarnos más a ti, Señor. No tanto por lo que nos das, sino por lo que eres. Por lo que representas. Porque nos amaste primero. Porque nos redimiste cuando no lo merecemos. Tu palabra dice que si no fuera por tu misericordia, ya hubiéramos sido consumidos. Nuestro corazón se llena de profunda gratitud, Señor, al conocer tus verdades, tus maravillas, tu paciencia con nosotros. Señor, tú escogiste a Pedro, Jacobo y Juan. Sabías que te amaban de una manera diferente. Eso explica tantos momentos especiales, eso explica por qué las llaves a Pedro, eso explica por qué al pie de la cruz le dijiste a Juan: he ahí tu madre, madre, he ahí tu hijo. Queremos estar cerca de ti, Señor, y no solamente por un tiempo, por siempre. Queremos sentarnos a tus pies y escuchar tus enseñanzas por siempre. Servirte por siempre, amarte por siempre. Vivir para ti por siempre. Mientras todos oramos en esta tarde, Si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, pero quisiera en este día abrir su corazón a Jesús y decirle: Señor, Señor, te necesito. Quiero dar ese primer paso de fe. Quiero depositar mi fe y confianza en ti, Señor. Quiero volver mi mirada a la cruz. Abrir mi corazón y decirte: Señor, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Yo creo que tú eres Dios y que moriste en la cruz por mis pecados. Yo me arrepiento. Reconozco que soy pecador y en este día te entrego mi vida, te entrego mi alma. Si usted hizo esta oración, yo quiero animarle a crecer en el conocimiento de Dios y de su santa y bendita palabra.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su vida al Señor Jesús por medio de una oración sencilla pero sincera. Repita después de mí: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados y me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí en la cruz al poner tu vida en mi lugar. Y ahora te recibo como mi único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, le invitamos a que busque una iglesia en su área y así usted pueda crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo vía teléfono llamándonos al 604-659-4225 o visite nuestra página web elredentor.com. También nos puede encontrar en las diferentes plataformas de redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter. Bendiciones.